Hace tres semanas, el 29 de noviembre, en la segunda vuelta de las elecciones nacionales, José Mujica obtuvo el 52,4% de los votos y se convirtió en el próximo presidente de la República. Entre hoy y mañana, Mujica informará oficialmente la lista completa de los ministros y subsecretarios que lo acompañarán a partir del 1 de marzo. Y es entonces este un buen momento para examinar a fondo la anatomía del nuevo gobierno. ¿En qué condiciones asumirá Mujica? ¿Qué previsiones pueden hacerse para la segunda administración del Frente Amplio? ¿Y qué relación tendrá con la oposición? Para ese análisis les proponemos una mesa redonda especial, integrada por cuatro referentes de la ciencia política uruguaya. Nos acompañan, si seguimos el orden alfabético, Óscar Botinelli, Luis Eduardo González, Jorge Lanzaro e Ignacio Suaznavas. Decía que esta mesa redonda es el comienzo de una larga jornada que organiza hoy lunes la Asociación Uruguaya de Ciencia Política, AUCIP, y por eso quiero pedirle a su presidente, Daniel Chaschetti, a quien los oyentes conocen de nuestras tertulias, que haga la presentación formal. Buen día, Daniel.
Buen día, Emiliano. Buen día a todos.
¿Qué es esta jornada?
Bueno, esta jornada académica está organizada en el marco de la elección de nuevas autoridades de AUCIP. Tenemos un evento que dura todo el día. Por la mañana se realizará este panel, Anatomía del Nuevo Gobierno. Luego se presentarán los resultados del Censo de Politólogos 2009, que se realizó este año. Y por la tarde tendremos, a partir de las 19 horas, el lanzamiento del tercer Congreso Uruguayo de Ciencia Política, prevista para agosto del 2010. Se entregará el Premio Nacional de Ciencia Política y, como cierre, se presentará el volumen 18 de la Revista Uruguaya de Ciencia Política.
¿El resultado de las elecciones de autoridades de AUCIP se conoce hoy mismo?
Se conocerán a las 9.
Se conoce, pero lo vamos a decir cuando se abran las urnas.
Ah, bueno. Claro. Tenemos una lista única.
¿Así?
A la uruguaya.
No hace falta encuesta en boca de urna. Sí. Ni
podemos decir que la próxima presidenta de AUCIP va a ser una mujer y va a ser la profesora Carmen Miraglia.
Bueno, y el panel, esta mesa redonda que ahora abrimos, ¿qué objetivo persigue?
Sí, en realidad el tema central de nuestro tercer congreso será la continuidad después del cambio. Este es el lema que hemos elegido. La idea es analizar el significado del segundo gobierno de izquierda a partir del cambio histórico que supuso la asunción del gobierno por parte del Frente Amplio en el año 2005. Y de la renovación del crédito que le ha otorgado la ciudadanía a este partido a partir de la elección de este año. Por tanto, como punto de partida de esa reflexión que se va a dar en el Congreso del año que viene, creímos conveniente realizar un panel de discusión con cuatro de nuestros principales académicos, de los cuales AUCIP se siente profundamente orgullosa de contarlos entre sus asociados, ¿no? Por tanto, el objetivo será conocer sus puntos de vista sobre las características, virtudes, defectos y desafíos del futuro gobierno presidido por José Mujica.
Sí, la mesa redonda se abrirá con un primer módulo en el que los expositores contarán con 5 minutos para realizar sus intervenciones iniciales. Después, a continuación, cambiaremos la modalidad para buscar la discusión y el intercambio entre ellos y nos extenderemos hasta las 10:30 de la mañana aproximadamente. Pero volviendo al comienzo de esta mesa, les cuento que a los panelistas les hemos propuesto un ejercicio FODA colectivo. ¿Qué es esto? Bueno, cada invitado tendrá a su cargo uno de los cuatro enfoques del análisis FODA del futuro gobierno de Mujica, pero Daniel, tendríamos que explicar qué es el análisis FODA.
Sí, el análisis FODA es una metodología de estudio de la situación competitiva inicialmente de las empresas en un mercado y de las características internas que esas empresas tienen. Esta metodología fue creada a comienzos de los años 60 en la Universidad de Stanford por el profesor Albert Humphrey, y a mediados de los años 70 el análisis o matriz FODA comenzó a utilizarse en otras ciencias sociales. Básicamente la matriz FODA tiene dos componentes, uno externo que analiza factores exógenos o no controlables, o sea, las oportunidades y amenazas que tiene un organismo. El otro componente es el análisis interno, y toma en cuenta factores endógenos, o sea, las fortalezas y debilidades de esa empresa. Aplicado a las ciencias sociales y en particular para lo que nos interesa, que es el análisis del gobierno, bueno, el análisis FODA puede brindar buenos resultados porque nos permite tomar en cuenta las oportunidades y amenazas y las fortalezas y debilidades que tendrá el gobierno de Mujica. Y como a esta altura ya está casi armado, creo que este enfoque o esta forma de verlo puede ser realmente productivo.
Bueno, volviendo a utilizar el orden alfabético, el primero en hacer uso de la palabra será Oscar Bottinelli, quien se centrará en fortalezas del nuevo gobierno, luego de las
oportunidades. Enseguida Jorge Lanzaro tendrá a su cargo las debilidades y por último Ignacio Suárez Navarro expondrá sobre las amenazas.
Comenzamos entonces con Oscar Bottinelli, director del Instituto Factum, analista político de Radio El Espectador, profesor titular de Sistema Electoral aquí en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Oscar.
Buenos días, Emiliano. ¿Qué tal? Bueno, nos toca hablar de fortalezas. Un análisis un poco limitado a un ángulo.
Después ustedes van a hablar también de los otros ángulos, ¿no?
Digamos que, en principio, son varias de distinto tipo. Es revalidar la mayoría absoluta, lo cual, más allá de riesgos que le supone saber administrar una mayoría absoluta, le significa la posibilidad de aplicar su programa o sus planes por una manera bastante automática en la medida que haya acuerdo interno. Sin necesidad de lo que le hubiera ocurrido si con los mismos votos hubiera habido otra arquitectura dentro de los partidos que hubiera sacado 49 diputados, en que ya era necesario o gobernar sin mayoría en la Cámara de Diputados o tener que pactar con algún otro partido que implica un cambio mental muy grande para el Frente Amplio. Una segunda fortaleza, yo diría, es la debilidad de los demás, es decir, la oposición, que en términos electorales sumada es tanto como el gobierno, el oficialismo, sin embargo está estructuralmente muy debilitada. El Partido Nacional está en un periodo de recambio, de reexamen, de reestudio, donde va a haber mucho debate interno, donde no va a estar en condiciones de realizar una oposición fácil, Y el Partido Colorado, particularmente la línea que pretende impulsar la nueva mayoría colorada de distinguirse de la forma de actuar por el partido en el periodo anterior, lo va a llevar a hacer una oposición débil en tanto oposición, es decir, a buscar tener permanentemente puentes abiertos con el gobierno, lo cual entonces es también una fortaleza para el gobierno si la sabe administrar. En tercer lugar, hay una fortaleza personal del presidente electo de la República, es decir, sobre todo si partimos de la hipótesis que este gobierno, según lo que se anuncia, debería encarar una serie de reformas que lesionan intereses de la base social de la propia izquierda, particularmente intereses de tipo corporativo, de tipo sindical o de tipo gremial. Estamos pensando en la reforma del Estado en el sentido de administración, estamos pensando en reformas más profundas y no solo de administración, sino también de contenidos en materia de educación, de la educación general. Bueno, Mujica tiene una trayectoria personal, un nivel de vida, de sacrificio, que le permite poner todo eso en un momento decisivo sobre la balanza, como una forma de presionar a quienes puedan considerarse afectados en sus intereses. Bueno, por otro lado, hay una fortaleza que fortaleza si se sabe administrar, que es la continuidad de un gobierno, lo que puede tener de continuidad de cambios. Y el tema es, si se van a usar, como haría, digamos, cualquier empresa, una evaluación del personal que tuvo en la gestión, para decir, este es el que anduvo mejor y lo mantengo, o no, y si se va a decir, estas políticas que planificamos, ahora es el momento de aplicarlas y no de empezar a pensarlas de nuevo, estas políticas que se empezaron a aplicar es el momento de continuarlas, y estas otras políticas que empezamos a aplicar es el momento de cambiarlas, de ajustarlas, no han andado bien, hay que corregir rumbos o ritmos o formas. Pero si se asume a partir de la continuidad, puede ser una fortaleza. El Frente Amplio a nivel de gobierno departamental de Montevideo ha tenido las dos experiencias. La experiencia de asumir una nueva gestión como continuidad de la anterior y asumir la nueva gestión como una ruptura como la anterior. Entonces, desde ese punto de vista es una incógnita. Luego, digamos, en principio el espacio internacional es favorable a este gobierno, estoy hablando desde el punto de vista político, y aún el espacio regional, por lo menos para un gobierno de llevar adelante políticas muy duras ni provocativas, sino más bien de búsqueda de entendimientos en la medida que vaya por ese camino. La relación con las fuerzas sociales. La relación con las fuerzas sociales juega como riesgo y juega como fortaleza, en definitiva. Si bien es un tema complicado, el Frente Amplio ha sentido siempre las fuerzas sociales como algo que lo ha condicionado.
Sobre todo las dirigencias, sentir que no se puede ir contra las dirigencias sociales, pero por otro lado el diálogo entre el Frente Amplio y las fuerzas sociales aparece más como un diálogo interno que como un diálogo externo. Y en tanto diálogo interno tiene todas las complicaciones, los diálogos de familia, pero todas las fortalezas de la pertenencia a la familia. Digamos que acá hay un punteo de algunas de las fortalezas que tiene el gobierno electo para el próximo quinquenio.
Vamos a saludar ahora al doctor Luis Eduardo González, que ustedes saben es director y cofundador de la consultora Cifra, doctor en ciencias políticas y magíster en sociología, catedrático tanto en la Universidad de la República como en la Universidad Católica. Luis Eduardo, buen día.
Buen día.
Y a él lo escuchamos hablar de oportunidades del nuevo gobierno.
Muy bien. Resumiendo al sordo, ¿no? Bueno, ese soy yo. Las matrices FODA tienen una larga historia, se usan en el análisis organizacional, se empezó a hablar particularmente sobre empresas y luego se ha generalizado a otro tipo de organizaciones más amplias. En términos generales, el problema es fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas para lograr los fines de las organizaciones y las instituciones. De modo que el problema es los fines. ¿Cuáles son los fines? No podemos hablar con propiedad de este asunto si no tenemos claro cuáles son los fines del gobierno. Problema complicado desde hace unos 2.500 años. Pero bueno, como 5 minutos no son una maravilla, lo que voy a tratar de hacer es dedicar los primeros 4 minutos a 4 hilos que me parecen importantes y el 5º minuto para el nudo final, que ata los 4 hilos. Mi idea es, no voy a decir nada nuevo, en realidad el título de lo que voy a decir ya lo dijo Botinelli antes, y me parece que todos estamos de acuerdo con esto. Lo que voy a tratar de explicar es por qué estas a las que me voy a referir al final son verdaderamente oportunidades. No certezas, pero sí oportunidades. Bueno, primer tema o primer hilo, ¿cuáles son los fines de los gobiernos? Bueno, las democracias limitan un poco las posibilidades conceptuales. En realidad, las democracias no son regímenes sultanísticos, por ejemplo. No se dedican a promover la fortuna y buena situación de sus líderes. Ni Berlusconi siquiera. Ya lo era un hombre muy rico antes de ser primer ministro. Lo mismo pasaría en Chile si gana Piñera. Pero aún así, queda una amplia variedad de formas de conceptualizar la cosa. En un extremo está lo que antes se solía llamar el bien común. El fin de los gobiernos es el bien común. Y casi que en el otro extremo está. El fin de los gobiernos en realidad es promover el desarrollo y el éxito de las carreras de los líderes, de los partidos, de sus cuadros. Dicho así, suenan como cosas extremadamente diferentes. Pero los que creen que el bien común debería ser el fin de los gobiernos, normalmente asumen que eso no ocurre siempre, y cuando ocurre, ocurre de manera mezclada. Y los otros, los que creen que la gente persigue sus fines individuales, aceptan que en ocasiones las ideas y las metas a veces importan y a veces importan mucho. El segundo hilo es un resultado directo de los últimos 5 años, la experiencia de este gobierno. Y es la idea que después de todo, ser rico y sano no era tan fácil. No alcanza con desplazar a los otros, a los que eran gobierno antes, para ser ricos y sanos. Hay que laburar bastante más duro que eso. Desplazar a los otros sería, en el mejor de los casos, el primer paso. Entonces, para avanzar en serio, es necesario un buen gobierno que no se limita a conservar equilibrios y a ser sensato y prudente. Hay que identificar metas específicas, hay que identificar objetivos concretos, aquellos que hacen la escalera para realmente progresar. El tercer hilo es, parece cada vez más claro que como consecuencia de estos últimos 5 años, las dos mitades políticas del país tienen mucho en común. Y esencialmente tienen esto en común. Las dos mitades son esencialmente socialdemócratas en el sentido de los objetivos sociales y económicos de los gobiernos, aunque algunos se resistan a reconocerlo, y la otra mitad es, perdón, y las dos mitades son liberales, aunque algunos se resistan enérgicamente a la palabra, son liberales en el sentido que partimos todos de la aceptación de lo que es un orden democrático. El cuarto tema es el liderazgo. Hacer cosas en serio, hacer oportunidades, que es algo que se sale de lo común, requiere liderazgo fuerte. Conclusión. Por razones que Botín le mencionó, el presidente electo tiene liderazgo fuerte. Tiene liderazgo mucho más fuerte que solemos reconocer. Y para eso alcanza con hacer una revisión somera de las últimas etapas de su carrera política. Entonces, las oportunidades genuinas que implican cambios muy importantes para el país y que a mi juicio son condiciones de posibilidad para un país más rico y más próspero, son la reforma del Estado en serio y la reforma de la educación en serio. No son certezas, pero son oportunidades. Muchas gracias.
Saludamos ahora al doctor Jorge Lanzaro. Buen día, Jorge.
Buenos días, Emiliano. ¿Qué tal?
El doctor Lanzaro es profesor titular e investigador grado 5 aquí en el Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, coordinador del doctorado en Ciencia Política de esta facultad, fue fundador y director del instituto entre el 88 y el 2000, se doctoró en Ciencia Política en la Universidad París 8 de Francia. A Jorge Lanzaro le toca en esta primera ronda hablar sobre debilidades que pueden avizorarse en el nuevo gobierno.
Bien, yo realmente no sé si es muy ortodoxo, pero más que debilidades, preferiría hablar de problemas. No sé si es exactamente la codificación FODA, pero supongo que de hecho tener problemas es tener de alguna manera flancos de debilidad o flancos problemáticos. Y a mí me gustaría señalar dos, que en realidad todo nuevo gobierno tiene, es decir, no son cosas que le van a pasar específicamente al gobierno de Mujica, sino que son cosas que le pasan a todos los gobiernos, a todos los presidentes en particular, solo que le pasan de manera distinta. A cada uno le pasa según cómo es, según cómo ha venido siendo en su carrera política. Y yo diría concretamente los dos problemas que me parecen más significativos. Uno tiene que ver con la transformación de un liderazgo político y de dimensión popular en un liderazgo presidencial. Es decir, la conversión, el asentamiento del liderazgo presidencial, y enseguida me explico sobre este punto. Y la segunda tiene que ver con la efectiva construcción de la agenda política, es decir, algo de lo que de alguna manera se mencionaba acá, la conversión de algunas misiones que están más o menos esbozadas, o han sido más o menos esbozadas en plataformas programáticas o en la campaña electoral, en el cruce de oferta política, pero que tienen que ser de alguna manera construidas efectivamente como elementos de la agenda. Entonces, con respecto al primer punto, la idea del liderazgo, sabemos, obviamente se dijo aquí, y es bien notorio que Mujica tiene una construcción de liderazgo importante, quizá en cierto sentido, por lo menos en términos incluso numéricos o de cifras electorales, más importante que la que tuvo en su momento Tabaré Vázquez. Sin embargo, hay algunas diferencias importantes que me parece que juegan y que juegan de manera significativa. La primera es que mientras que Tabaré Vázquez construyó su liderazgo fundamentalmente en dos escalas, habiendo pasado inicialmente por una responsabilidad de gobierno efectiva, cosa que no es el caso de Mujica, y en segundo lugar, habiéndose convertido a través de las acciones partidarias y las propias jornadas de ser él mismo candidato presidencial en forma reiterada, en el líder unitario del Frente Amplio, el conjunto del Frente Amplio. Quiere decir que cuando tuvo que dar el paso, efectivamente, de su conversión de liderazgo de partido y de liderazgo político en el sentido más fuerte, habiendo recibido una buena manito de parte de Jorge Valle en el periodo anterior, que lo proyectó como interlocutor jefe de la oposición de manera que los otros dos presidentes anteriores no lo habían hecho. Es decir, le dio la medallita de la clase política, de alguna manera, porque era algo que tanto la calle como Sanguinetti lo miraban a Tabaré Vázquez como un parvenu, como un sapo de otro pozo, digamos. Me parece que en el caso de Mujica, entonces hay un primer problema, creo que es bastante obvio, que es su conversión de jefe de un sector del Frente Amplio a jefe del conjunto del Frente Amplio. Esto ya lo ha empezado a hacer, ha empezado a hacer las dos cosas, es decir, a retirarse o a alejarse de su condición específica de jefe de un sector del Frente Amplio, para proyectarse como en el conjunto. Esto lo ha hecho a partir de las internas, de las primarias, sobre todo. Sabemos que su construcción de candidatura presidencial fue una construcción contenciosa, exitosa, pero contenciosa. Entonces, ese primer problema me parece que lo tiene que remontar. El segundo es, efectivamente, la construcción del liderazgo presidencial en sentido estricto, con su construcción como jefe de gobierno. Eso significa dos cosas, ya que me estás haciendo señas, quedó un minuto, dos cosas que las dejo simplemente enunciadas y sobre las que me gustaría volver. La primera es la relación con los otros partidos, en la que ha entrado bien, digamos, pero que ha entrado bien, pero hay un largo camino para recorrer. Y acá es interesante porque vuelve a aparecer la figura de Jorge Valle, es decir, Jorge Valle que aparece como comparación con Mujica, por ejemplo, en su propensión a hablar mucho, abrir mucho la boca y hablar de cosas que no sabe, pero también de entrar en el terreno de la presidencia de una manera fuertemente republicana, por encima de los partidos, con algunos actos muy, muy emblemáticos, muy significativos. Y yo creo que ahí los problemas que tiene los está enfrentando razonablemente bien, en forma próspera, y me gustaría insistir en esto si tengo una segunda vuelta.
Para completar la primera rueda, saludamos ahora a Ignacio Sosnávar. Buen día, Ignacio.
Buen día.
Ustedes saben, es director del área de opinión pública de Equipos Mori desde el año 2005 y gerente de servicios desde 2007. Licenciado en Sociología por la Universidad Católica del Uruguay, magíster en Sociología y Ciencia Política por la Universidad del País Vasco y ahora candidato a doctor en Sociología y Ciencia Política por la Universidad de Deusto en España. Docente en la Católica. A él le toca exponer en este arranque de la mesa sobre amenazas del nuevo gobierno.
Bueno, buen día. Esto de hablar de las amenazas es un poquito complicado. Ayer cuando terminaba de preparar un poquito esto y hacía el punteo, me sentía como el agorero de todas las malas noticias y de todo algo así como el pronóstico de las 7 plagas de Egipto del futuro gobierno. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo sin que esto configure ninguna aspiración de deseo, sino más bien todo lo contrario. Bueno, una primera amenaza que obviamente yo creo que puede tener el futuro gobierno tiene que ver con la evolución de la economía internacional. Está bastante claro que el gobierno actual disfrutó de unos 5 años de una prosperidad importante en el plano internacional y en el plano regional, un contexto de crecimiento fuerte que fue uno de los elementos que aporta a un gobierno tan exitoso como el actual. pero hay bastante más incertidumbre sobre lo que puede ocurrir en el próximo quinquenio. No, en principio no se ven en los primeros 2 o 3 años nubes demasiado gruesas o demasiado oscuras en el horizonte, pero a partir del tercer año de adelante tampoco hay demasiadas certezas sobre lo que pueda pasar en materia de economía internacional, y no estamos seguros de que en los últimos años de este quinquenio el país, el Uruguay, pueda mantener los niveles de crecimiento que ha mantenido hasta ahora. Eso quiere decir menos dinero que entra, y bueno, cuando hay menos dinero que entra, eso implica obviamente ciertas restricciones que pueden constituir, sobre todo, reitero, en la parte final del gobierno, una amenaza importante. Un segundo aspecto tiene que ver con las relaciones internacionales, con la inserción internacional del Uruguay. Creo que si uno analiza la inserción internacional del país en los últimos 10 años, no encuentra un rumbo demasiado consolidado. Uruguay no encontró tantas oportunidades como imaginaba en el Mercosur, claramente. Creo que hay un punto nítidamente sin resolver, y el vecindario está revuelto de alguna manera, quizá no tan revuelto como en otros momentos, pero sin duda está revuelto, con algunos socios y potenciales socios en el Mercosur que no sabemos un poco qué lógica pueden tener. Entonces, una amenaza posible es que las relaciones comerciales con el bloque Mercosur acentúen sus complejidades, ¿no? Que Brasil y Argentina, que en algunos momentos han mostrado capacidad de generarnos dificultades en el comercio intrabloque, y eventualmente Venezuela, que no sabemos, reitero, cómo puede jugar, puedan seguir generando problemas en esa línea. Una tercera amenaza que también puede tener que tiene que ver también con el plano de las relaciones internacionales es el conflicto con Argentina particularmente. Si uno analiza la evolución de la popularidad del presidente Vázquez, uno de los pocos hechos que provocó una caída en la imagen personal del presidente Vázquez fue un error en el manejo del conflicto con Argentina. Cuando Vázquez asume, a principios del 2006, una posición demasiado blanda, entre comillas, respecto a Kirchner, cuando la opinión pública uruguaya estaba demandando una posición más firme, Vázquez pierde algo así como 10 puntos de popularidad en menos de 2 meses. Mujica aparentemente tiene una posición más dialoguista, más proclive al diálogo con los Kirchner, y a pesar de que no hay ninguna señal explícita en este plano, hay algún indicio de que pudiera llegar a conversarse alguna solución al bloqueo de los puentes o al conflicto con Argentina. Eso, a mi juicio, es una oportunidad muy importante para Mujica, si efectivamente lo logra, solucionar el tema, pero también puede transformarse en una amenaza, en tanto este tema ha demostrado ser extremadamente sensible para la opinión pública uruguaya. Una tercera amenaza tiene que ver con algo que ya fue mencionado en la mesa, que es los corporativismos estatales. En la medida que Mujica está planteando objetivos muy importantes en términos de reforma del Estado y particularmente de intervenir en algunas áreas de la educación, está bastante claro que la resistencia que puedan ejercer estos corporativismos a los impulsos de transformación de Mujica también se constituye una amenaza central para la legitimidad del futuro gobierno. Y no solo esto, diría, todo lo que es el mundo de la corporación y el mundo sindical no solo pueden operar, a mi juicio, como una barrera como un obstáculo, digamos, para lo que son las transformaciones posibles, sino también, a mi juicio, pueden generar un incremento de demanda. Es decir, creo que el mundo sindical a este primer gobierno de izquierda le ha tenido cierta paciencia, ¿no? Bajo el entendido que no todos los cambios pueden ser visualizados en 5 años y que no todo es posible ahora. Pero me parece que cuando tengamos 6, 7, 8 años de gobierno de izquierda, hay algunas ansiedades que van a tender a complejizarse. Si esto adicionalmente cierra con mi otra previsión agorera, digamos, de un lentecimiento del crecimiento económico sobre el final del gobierno, es decir, menores ingresos con menores demandas, es posible que sobre los últimos años de gobierno pueda generarse estos nubarrones de tormenta un poquito más complicados. Y finalmente, tengo muchas amenazas más, a pesar que esto es bastante feo, pero un tema con respecto a los liderazgos. Efectivamente creo que Mujica ha construido un liderazgo muy importante, pero creo también que puede ser víctima de lo que aquí llamo el efecto comparación con Vázquez, ¿no? Que es un tema complicado. Vázquez se retira muy bien del gobierno, muy rápidamente, 6 meses, 1 año de gobierno, vamos a comparar cuáles son los niveles de aprobación de Mujica con los niveles de aprobación de Vázquez, y esto puede generar también una amenaza a la popularidad del presidente.
En perspectiva.
Con la organización. organización de AUSIP, la Asociación Uruguaya de Ciencia Política, viene teniendo lugar desde antes de las 9 esta mesa redonda sobre anatomía del nuevo gobierno. Participan Oscar Botinelli, director de Factum, Luis Eduardo González, Jorge Lanzaro, profesor e investigador del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, e Ignacio Sosnávar, director del Área de Opinión Pública de Equipos Mori. Ustedes saben, en el primer tramo de esta mesa, Botinelli habló sobre fortalezas del nuevo gobierno, Luis Eduardo González sobre oportunidades, Lanzaro sobre debilidades y Sosnávar sobre amenazas. Por supuesto, cada uno de ellos tenía en sus apuntes para hablar de los otros ángulos. Y bueno, de algún modo a eso nos vamos a dedicar ahora. Vamos a retomar algunas de las cuestiones que quedaron planteadas y otras que están pendientes. Jorge quería hablar en particular del liderazgo, o sea, volver sobre el liderazgo, porque le parece que allí hay un punto clave, ¿no?
Sí, bueno, sin duda hay un punto clave. Yo lo planteé, digo, la figura de Mujica plantea miles, se podía hacer un seminario sobre Mujica, su figura, la construcción de su liderazgo, rastrearlo en la primera etapa, más apegada a su grupo, y luego en la interna del Frente Amplio, luego en su proyección desafiante, en las primarias, en fin, hay mucho. Pero mi punto era más concreto y mucho más específico. ¿Cómo se convierte en presidente, digamos, por ponerlo de alguna manera más? ¿Cómo se convierte ese capital que trae de atrás, en términos electorales, en términos partidarios, en liderazgo presidencial? Y yo creo que aquí hay varios enfoques. ¿Cómo se convierte hacia adentro del Frente Amplio, remontando su condición de jefe de una cierta parcialidad en jefe del conjunto, en una tarea que es competitiva, por un lado, yo diría, con el actual presidente, fundamentalmente, con Tabaré Vázquez, que no es actualmente competitiva, pero que empezó como una competencia y un desafío de Tabaré Vázquez, y que va a seguir más abierto.
¿Qué papel va a jugar Vázquez en el Frente Amplio?
Exactamente. Ese es un nivel. El otro se refiere a los partidos, y yo decía que había tenido de entrada un paso republicano, curioso, en una figura como la de Mujica, que para nada viene de un tronco republicano, por decirlo menos. Y la tercera tiene que ver con la gestión del presidente como tal, la construcción del centro presidencial. Y a mí me parece que acá hay una novedad también muy interesante, que yo creo que apunta fundamentalmente a los tres niveles. A la gestión del conjunto partidario, a la gestión de la relación con los otros partidos en el Parlamento, fundamentalmente, y a la construcción de la gestión presidencial, que es esta idea que ha aparecido de la fundación del Ministerio de la Presidencia. Yo no sé si, es decir, aquí nosotros tenemos en el vecindario un ejemplo muy, muy exitoso, cercano, que es sobre todo en el primer gobierno de la Concertación en Chile, en el 90, la figura de Edgardo Benninger, que acaba de morirse, fue absolutamente decisiva en la construcción de la Concertación misma, del pasaje de la Concertación de un frente de oposición a Pinochet en una coalición de gobierno muy consistente y muy fuerte, con una transversalidad importante, y en el armado de la figura presidencial de Elwin, que era a la vez un resorte de garantía de protección del presidente y, a su vez, su hacedor principal. Entonces, uno puede ver este Ministerio de la Presidencia, algunos lo van a querer ver como una figura de tipo parlamentario, yo creo que no es para nada eso, ni va a ser para nada eso, pero me parece un tema importante, y sería bueno que después, en algún momento, pudiéramos remontarnos a los antecedentes, ¿dónde aparecen estas figuras? Hay un antecedente de la figura del Ministerio de Presidencia de Benninger, que es curiosamente Eisenhower. Cuando vuelve de la guerra, coloca una especie de jefe de Estado Mayor, Chief of Staff, que luego se fue transformando de presidencia en presidencia. Y entonces hay un plano, y termino con esto, político específicamente, de producción política, pero hay un plano de construcción institucional del liderazgo, que es la construcción de la presidencia misma, la institucionalización de la presidencia.
Luis Eduardo, ¿tú qué importancia le asignas a la creación de este Ministerio de la Presidencia? Dentro de este análisis a propósito del liderazgo, de las condiciones de Mujica para el liderazgo como presidente.
Es un instrumento para proyectar mejor liderazgo. Puede ser un instrumento eficaz, es común en otros sistemas presidenciales. El problema es cuán fuerte es el liderazgo de Mujica, del presidente electo. Yo creo que es mucho más fuerte de lo que a primera vista parece, y me parece que las razones son tres, o mejor dicho, las pruebas son tres. Primera, es el primer líder frentista que consigue romper el maleficio de que la fuerza mayoritaria en una elección no es nunca la fuerza mayoritaria en la siguiente. Bueno, el MPP, liderado por Mujica, fue la fuerza mayoritaria hace 5 años y fue una fuerza aún más mayoritaria ahora. Segundo, el líder es el que marca el rumbo. Cuando se está por elegir, el líder es precisamente la operación básica cuando se ponen a prueba la calidad de esos liderazgos. Bueno, Mujica ganó. Mujica ganó contra la explícita voluntad presidencial. Mujica, repitiendo lo que Vázquez había hecho antes, en contra de Seregni, afirmó su liderazgo personal en contra del liderazgo previo. Entonces, 1 + 1 + 1, son 3. Por esas razones, me parece que el liderazgo del presidente electo es muy fuerte. Me parece que el Ministerio de la Presidencia en particular es un instrumento para canalizar mejor ese liderazgo.
¿Sosnávar?
Sí, yo con respecto al liderazgo de Mujica creo que efectivamente comparto el diagnóstico de que es un liderazgo fuerte hoy y las razones por las cuales es fuerte hoy. Sin embargo, creo que también no podemos olvidarnos de que el ejercicio de la presidencia ha sido en Uruguay en los últimos 50 años, salvo en el caso de Vázquez, la tumba de los cracks, ¿no? Es decir, quien ejerce la presidencia normalmente tiene una buena cuota de desgaste en su imagen presidencial. Incluso Vázquez lo tuvo a mitad del periodo, aunque termina recuperándolo en la recta final. Entonces, a mi juicio, Mujica tiene que tener la habilidad para administrar, para gestionar de manera adecuada su popularidad presidencial a la hora de impulsar estas reformas. Si estas reformas Mujica las impulsa fundamentalmente poniendo sobre la mesa o a costo, digamos, de su propia imagen, yo creo que corre el riesgo de que si alguna de estas reformas se traban en el camino, eso termine deteriorando la imagen presidencial. Yo creo que Mujica debe ser, claro, y es un líder que uno lo ve con cierta tendencia, no sé si por decisión personal o por la dinámica de los medios, a la sobreexposición. Parece que esos son elementos que como presidente tendría que controlar, porque si no, yo creo que puede entrar en un escenario riesgoso de legitimidad presidencial. No creo que en el corto plazo, siempre estas cuestiones de luna de miel, por supuesto, siempre ocurren, pero en el mediano plazo, esos años intermedios, la travesía en el desierto, es cuando se necesita probablemente un liderazgo más intacto para seguir impulsando los lineamientos del gobierno.
Oscar, en tu intervención inicial no habías hablado explícitamente de liderazgo, pero de algún modo sí habías aludido al tema.
Sí, yo creo que el primer cambio fundamental que se produce del gobierno anterior a este, al nuevo, perdón, del gobierno actual al futuro, tiene que ver con lo siguiente. De alguna manera, en este nuevo gobierno, en materia de liderazgos partidarios, Uruguay vuelve a la tradición. Vázquez fue el único presidente del Estado moderno uruguayo, dejemos de lado el terrorismo fuera de análisis, pero es el único presidente de líder de todo el partido que a su vez contaba con mayoría. Ningún otro presidente, Valle y Ordóñez incluido, fue líder de todo el partido, ni siquiera contó con mayoría parlamentaria propia. Entonces, el liderazgo Vázquez va a ser un liderazgo con la fuerza, de Mujica, con la fuerza y condicionamientos normales, donde el presidente tiene su liderazgo y lo que da de investidura, pero a su vez tiene que pactar adentro también. De alguna manera hay otros líderes, fue el caso, digamos, de la calle, con ahí una constelación bastante grande, el caso de Sanguinetti, con Volonté y dentro de su partido, con la minoría blanca de aquel momento también, el caso de Valle con la calle y con Sanguinetti. Es decir, aquí no es un líder como Vázquez, que además jugaba mucho a estar retirado de escena y cuando entraba arbitraba o decidía, según cuál fuera el tema. Es una situación distinta. A su vez, hay algunas debilidades que yo quiero anotar que tienen que ver. Una, yo creo que para el Frente es fundamental cómo valora el resultado de la elección. Uno siente que del 25 de octubre al 29 de noviembre, al post 25 de octubre, el post 29 de noviembre había un cambio. Después del 29 de noviembre ha habido como un imaginario de que el Frente Amplio recibió los votos que tuvo Mujica en el balotaje. Y saltearse que, como lo dije alguna vez en el análisis, la pelota pegó en el palo, picó sobre la línea y el juez dijo, mira, está al lado de adentro, y al otro día se supo que había mayoría parlamentaria. El Frente Amplio obtuvo el 50,5% sobre el total de votantes en el 2004. El recambio biológico, un estudio que presentamos en una mesa que estaban Luis Eduardo y Schwarznabar en la Católica, daba que tendría que obtener no menos el 52,1. No estoy hablando de tendencia histórica, estoy hablando del mero juego de cuántos se mueren, que fueron casi dos tercios blancos y colorados, y una captación razonable, no igual a la anterior, de jóvenes le daba el 52,1. Es una caída de 4 puntos porcentuales. Y además lo que uno no observa es un análisis de por qué y cuándo se produjo la caída. Hay una tendencia muy grande a analizar la campaña electoral y no ver, que creo que todas las encuestas coincidimos, en que a mediados del 2007 empieza a producirse la caída de intención de voto, de preferencia del Frente Amplio, lo cual tiene que ver entonces no con elementos electorales, propiamente dicho, de campañas o candidaturas, sino con elementos de gobierno, y que no los recuperó. Subía, bajaba, pero no los recuperó. Si no hay un análisis correcto de esto, y hay una idea de que el Frente Amplio sigue teniendo al país entero detrás, es peligroso cómo se puede ejercer el gobierno y creer que se tiene más fuerza de la que se tiene, que es uno de los errores que me parece que se puede incurrir con mucha facilidad.
¿Qué dicen los otros integrantes de la mesa sobre esta advertencia de Óscar?
Yo, me estás
diciendo... Sí, ¿no? Jorge, por ejemplo.
Sí, gracias. Me parece que el punto que levanta Óscar, que es un punto que hemos conversado en otras oportunidades, y recuerdo que en una mesa redonda que hicimos con Luis Eduardo, yo lo planteé como una primera cuestión hace ya como un año y pico, en el sentido de que esta idea fuerte de que el Frente Amplio por primera vez se plantea una situación similar a la de los partidos tradicionales, en el sentido de que el presidente de la República es el jefe de un sector y no el jefe del conjunto. Una cosa que en estos últimos meses, yo diría en este último tramo final, se fue matizando y que efectivamente Mujica ha trabajado en el sentido de proyectarse de jefe de un sector o de referente de una parcialidad del Frente. Pero me parece que es interesante volver sobre este punto, tanto en el sentido de que le plantea a Mujica una problemática concreta al interior del Frente Amplio y de la bancada del Frente Amplio, con una situación excepcional donde digamos la base del partido del presidente, por ponerlo de alguna manera, es como cerca de 27, 28, 29 diputados en 50 que tiene el Frente Amplio, o sea, según cómo se pueda contar, más o menos, es decir, 30 sobre 50, por ponerlo de alguna manera, a mí me parece que hay allí una fuerza y al mismo tiempo una paradoja, porque Mujica se apoyó en ese sector para organizar su desafío y para llevar adelante su campaña en las primarias, que fue una campaña, digamos, hacia la izquierda. Luego, en el recentramiento que viene posteriormente en la primera vuelta y en la segunda vuelta de manera mucho más, más fuerte, pero sobre todo después de la elección, donde aparece como un presidente con una proyección, llamémosla republicana, o más incluso más centrada y más centrista, ahora resulta que la paradoja es que Mujica va a tener que lidiar con sus propias bases para moderarlas, porque cuando hablábamos bien de las amenazas o de las dificultades o de los encontronazos de Mujica, se habla mucho de las corporaciones, se habla mucho del movimiento sindical o de los sectores sindicales que podría encontrarse en la reforma educativa o en la reforma del Estado, pero el problema no está solo en las corporaciones, en los sindicatos, está dentro de su propia patota, es decir, dentro del sector que lo llevó de alguna manera, donde hay un conjunto de diputados, sobre todo, con poca trayectoria y con probablemente un sentido militante y una orientación política bastante distinta de la que el presidente de la República va a tener que poner en marcha y seguramente va a querer poner en marcha. Entonces la paradoja es que va a tener que apoyarse más con los sectores más hacia el centro, y uno diría hacia el otro lado del ala del Frente Amplio, en este juego interno. Volvería sobre el juego externo después.
Claro, porque Bottinelli también ponía el acento en cuál fue en definitiva el resultado electoral, cómo la mayoría parlamentaria que el Frente termina teniendo para el segundo periodo de gobierno, que es mínima, es más ajustada que la actual, en definitiva es un condicionamiento. ¿Cómo ve Aznábar esto? ¿Cómo ve la actitud del presidente electo en torno a este factor? Porque también es cierto que Mujica se ha mostrado muy abierto y habla permanentemente de diálogo con la oposición, bueno, está convocando a buscar acuerdos en cuatro áreas fundamentales, le ha abierto sin condicionamientos la participación a la oposición en los directorios de entes autónomos, entonces...
Bueno, yo creo que Mujica está haciendo el juego correcto, creo que tiene que efectivamente transmitir mensajes en este sentido, porque aquí yo comparto el diagnóstico de Bottinelli, que en definitiva esto fue una cuestión de que la pelota pega en el palo y entra. También creo que es cierto que el ganar una elección legitima y aumenta el poder y aumenta la construcción del poder. Pero a mi juicio, si miramos lo que fue el gobierno de Vázquez, Vázquez lo que logra en el transcurso de su gobierno es él ser garantía para el centro, ¿no? Es decir, Vázquez cuando arranca el gobierno, cuando gana la elección, él personalmente no era una garantía para el centro, lo era Astori, ¿no? Él era una garantía más bien para la izquierda. Y esta construcción de legitimidad de Vázquez tiene que ver con un centramiento de Vázquez, ¿no? Con un crecimiento en la confianza en este sector del electorado. ¿Cómo va a operar Mujica ahí? Mujica mismo va a intentar transformarse en una garantía para el centro, jugando como un pivot mucho más libre y desprendiéndose de su barra, digamos, y de su lógica sectorial. Yo creo que puede intentar hacerlo, me parece que también le va a costar. La otra posibilidad es que Mujica juegue más como representante de un sector del frente, un sector de la izquierda, y en ese caso creo que la interrogante interesante que se plantea para el futuro es quién es la garantía para el centro. Si Mujica no lo es... ¿Es Vázquez? ¿Es Astori? ¿Son ambos? Me parece que ahí pueden entrar otras lógicas internas también bastante interesantes.
Luis Eduardo, sobre este mismo tema.
Hay una... En la discusión de los liderazgos, ese es un punto que me parece particularmente importante. Ustedes saben, un publicitario famoso dijo una vez, la manera de trabajar para el ganador consiste en elegir al ganador, o sea, saber cuál es el ganador antes de empezar a trabajar. Entonces uno termina pareciendo que hizo ganar al ganador, pero no. Uno sabía que iba a ser el ganador, etcétera, etcétera. El liderazgo presidencial se puede ver de las mismas maneras. Las peleas que yo elijo son peleas que verdaderamente elijo, que verdaderamente tratan de llegar a alguna... resultado sustantivo importante, que yo creo que es importante para el país, por encima de la oposición, o en realidad parezco que trato de hacer.
Para tratar de evitar, salvo que sea extremadamente imposible, las confrontaciones. Visto desde este punto de vista, el liderazgo de Vázquez es un liderazgo muy curioso. Cuando realmente peleó, tuvo un conflicto serio. Eso es el tren que pasaba solo una vez, eso fue el aborto. El resto del tiempo fue un liderazgo muy talentoso en evitar los conflictos. Pero en realidad, lo que yo podría decir quizás la cosa más señalada de su gobierno, que es el plan Ceibal, se caracteriza por haberse hecho quirúrgica y prolijamente por fuera de todos los ámbitos en los que podía tener posición genuina. Entonces, la principal diferencia de estos estilos de liderazgo es que Mujica quiere resultados sustantivos definidos a priori. Eso no le facilita las cosas. pero los hidrogenuros los hacen así, son los que marcan el norte, son los que empujan en la dirección que quieren ir porque están convencidos que esa es la dirección en la que es necesaria Montaña. Mujica tiene esa fuerza.
Y eso, en las condiciones en que estamos viendo ahora, me parece que es nuevo. Por eso es que las oportunidades son las que creo que son.
¿Cómo ven justamente las áreas que Mujica ha elegido como prioritarias para estas reformas que quiere encarar en los primeros tiempos, al arranque mismo de su periodo de gobierno? Reforma del Estado, reforma de la educación, especialmente en el terreno universitario, por lo menos es lo que ha estado con mayor énfasis. ¿Suaznavar?
Yo creo que habría consenso en el elenco político en señalar que estas son áreas centrales. También lo hay desde la opinión pública. Cuando uno pregunta a la ciudadanía cuáles deben ser las prioridades del próximo gobierno, se centran, además de la seguridad pública, precisamente en estos temas.
No, pero la pregunta apunta a saber si son áreas en las que efectivamente puede resultar exitoso Mujica.
Bueno, yo creo, esa es una pregunta bastante más difícil de responder. Yo creo que el problema de el tema de la reforma al Estado, por ejemplo, a mi juicio es que todavía hay visiones un poco divergentes sobre a dónde vamos, ¿no? O sea, reformar el Estado creo que hay consenso sobre que es necesario reformarlo. Ahora, ¿para qué reformar el Estado? ¿Cuáles son efectivamente los contenidos concretos de esa reforma del Estado? Me parece que no hay visiones homogéneas en el elenco político y tampoco dentro del Frente Amplio de hacia dónde avanzar. Si a esto le sumamos el problema de los corporativismos que hablamos más temprano, yo no me animaría a decir que a pronosticar ahora que ese intento de reforma del Estado va a ser exitoso, o por lo menos que vaya a dejar satisfecho a todas las partes, porque es obvio que si todo el mundo está imaginando, o hay mucha gente que está imaginando la reforma del Estado, cosas distintas, va a ser bastante difícil que todo el mundo quede satisfecho de esa reforma. Y prácticamente el mismo esquema con respecto a la educación. Creo que también hay una sensación generalizada en el elenco político y en la ciudadanía de que la educación hay que reformarla, pero tampoco veo visiones únicas sobre cuáles son las prioridades de reforma en materia educativa, por lo cual, salvo que se genere efectivamente una discusión, un debate y un consenso sobre los lineamientos, una reforma algo así como forzada probablemente no va a dejar contento a todo el mundo.
¿Cómo ves, Oscar, estas dos reformas desde el punto de vista que estábamos considerando, del liderazgo de Mujica, de la capacidad de liderazgo?
Sí, yo creo que tenemos que diferenciar la reforma del Estado, entendida como reforma esencialmente de la administración, es un tema clave, donde es clave para la medición de un liderazgo. La reforma de la educación, veo que el tema no es que hace Mujica, es decir, que hace todo el oficialismo. Porque aquí es un conjunto de fuerzas que se expresan en el plano político y se expresan también en el plano sindical, muy complejas, donde el primer problema que tienen es, como señalaba Suaznavar, las visiones son muy diferentes lo que hay que hacer. Creo que la única coincidencia que hay es el diagnóstico que la educación general, y particularmente la enseñanza media, se cae estrepitosamente. Y que además hay una visión crecientemente negativa de la sociedad, no solo en valoración de opinión pública, sino algo mucho más contundente, que es en la matrícula estudiantil, en la matrícula escolar, en esa materia.
En los dos temas hay diferencias internas en el Frente Amplio, pero lo que tú subrayas es que en materia educativa son mayores.
Yo creo que en materia educativa son difícilmente compatibilizables muchas de las diferencias que hay al interior de la izquierda. Que van hacia rumbos diferentes. Además, el diagnóstico primario creo que es claro, la educación general se está cayendo. Lo que no es claro es la coincidencia de diagnóstico en por qué se está cayendo. Ahí yo creo que ya empiezan las divergencias. Y esto es un tema de liderazgo Mujica, pero también de un liderazgo colectivo. Si no hay acá un liderazgo colectivo que empiece a diseñar una postura global del oficialismo, que por ejemplo no la tuvo en estos 5 años, estos 5 años hubo una carencia de ideas de a dónde se quería que fuera la educación. Y además un tema que sigo viendo, ¿dónde diablos este gobierno electo piensa poner el centro de discusión de la reforma educativa? Por lo pronto, la elección de personas de manejo de la universitario de nivel terciario en educación y cultura, deja la duda si se va a fortalecer el COICEN como el centro político de decisión de la reforma educativa o dónde va a estar. Sanguinetti claramente nombró a un ex rector de universidad como ministro de educación y cultura, pero puso
la reforma educativa en el CODICEN, centrado ahí. Este gobierno no fue claro que hubiera intentado eso, y hay que ver cuáles son las señales del gobierno electo, que me parece que va más allá del liderazgo de Mujica, y también cómo logra cohesionar a toda la fuerza política oficialista en la materia, y qué diálogo además establece con la oposición en esta materia.
Jorge, para ti, el hecho de que en Educación y Cultura se designe a Ricardo Derlich como ministro y se mantenga a María Simón, pero como subsecretaria, ¿es alguna señal a propósito de lo que recién preguntaba Oscar sobre cuáles son los rumbos en materia de reforma educativa?
Sí, yo creo que efectivamente esta idea de, me parece que lo que está sobrevolando también es que en general el paso de transformar algunos temas de campaña, llamémosle, o temas de programa, en artículos concretos de la agenda del presidente, que es lo que de alguna manera todos hemos estado tocando, es realmente uno de los puntos centrales. La forma en que se hace, la forma como se ataca y qué cosas. Y efectivamente me da la impresión de que hay dos puntos, digo, por lo menos dos puntos, o quizá tres, en donde este gobierno tiene algo así como, yo no diría el problema resuelto, pero más saldada su orientación. Yo diría, y que no son nada desdeñables, son absolutamente estratégicos. La política económica y la política social. Puede haber matices en unos y en otros, pero estas dos grandes avenidas están razonablemente cubiertas en términos de continuidades, con algún ajuste, con algún matiz. Donde no está, y no solo no está, sino que se trata de artículos polémicos por definición, como estos que estamos tocando, y donde no hay, no solo no hay una, digamos, sí la hay en el discurso, la idea de una jerarquía en el tema de la reforma del Estado, en el tema de la educación. No olvidemos que Tabaré Vázquez dijo que la reforma del Estado era la madre de todas las reformas y todo quedó en un ratoncito, es decir, en estos alcaldes que salimos ahora a tratar de evitar de que existan.
Tú estás aludiendo a lo más nuevo, la gestión de
esta semana
dentro del Frente Amplio para postergar, no hacer en mayo, claro, la elección de los gobiernos.
Para postergar el despiporre que va a ser tener alcaldes. Que fue lo único que terminó esta famosa batalla, madre de todas las reformas. A mí me parece que en el caso de la reforma del Estado es obvio que no solo hay todos estos problemas de conflictividad, sino que el propio presidente está muy indeciso y no tiene muy claro. Por un lado tiene una actitud blanca, orejana, de hombre de afuera del Estado, que mira al Estado con hostilidad y mira a las burocracias con hostilidad, y por otro lado habla de la reforma sin saber mucho, de la reforma neozelandesa, y toda la parte de la construcción institucional del Estado, todo lo que el país ha hecho en reforma del Estado desde 1990 hasta hoy, parece como que no está puesto encima de la mesa como un antecedente condicionante fuerte. Este país empezó una reforma del Estado en el 85, discretamente, pero la empezó después, en el 90, muy fuertemente, y parece que estuviéramos hablando de algo que recién empieza. Es decir, me parece que hay todo un antecedente, obviamente porque los primeros objetos de las reformas fueron las empresas públicas. Ahora se habla de la administración central y no se habla de algunas cosas que son muy fuertes. Por ejemplo, digo yo, en temas absolutamente estratégicos y que conectan con otros, como la reforma o la construcción institucional de un fuerte Ministerio de Relaciones Exteriores para un país como el nuestro, que está absolutamente atrasado con respecto a Chile, con respecto a la Argentina, para no hablar de Brasil o de México, que tienen cancillerías de adeveras. Nosotros tenemos un problema institucional muy fuerte, de construcción institucional, no de elegir ministro. Y esto no parece ser abordado de la manera, ni en el sentido este más general, de esta oscilación entre una reforma más beberiana o una reforma más neozelandesa, que es un tema eje fuerte, y yo creo que él ya se colocó en un punto donde dice no va a ser ni una cosa ni otra, pero no sabemos qué va a ser. Y también la ausencia de menciones a puntos fuertes de la reforma que tienen que ver con los antecedentes previos de la reforma a la uruguaya y con algunos elementos de agenda que están planteados en el Ministerio de Interior, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en ministerios que no aparecen como objeto de reforma del Estado.
En perspectiva.
Estamos instalados esta mañana en la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Estamos en Fonoplatea con el público de la propia facultad, con los integrantes de AUCSIP, la Asociación Uruguaya de Ciencia Política, que es quien organiza esta actividad. Aquí hay entonces estudiantes, egresados, profesores. Entre otras cosas, van a estar votando a lo largo de este día para designar a las nuevas autoridades de la UCI. Bueno, con ellos como público tiene lugar esta mesa, cuyo título es La Anatomía del Nuevo Gobierno, y de la que están participando Ignacio Sosnávar, director del área Opinión Pública de Equipos Mori, Jorge Lanzaro, docente e investigador en el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, Luis Eduardo González, director de CIFRA, y Oscar Botinelli, director de Factum. Enseguida vamos a hablar de los desafíos que se le presentan a la oposición, bueno, y al gobierno en la relación con la oposición. Pero antes, Luis Eduardo, ¿te quedó algo del capítulo anterior?
Sí. El punto es el siguiente. Me da la impresión de que entre todas las cosas que hemos conversado acá, lo dominante son los acuerdos. Hay diferencias de matices. Pero más o menos todos pensamos que las fortalezas son las que son, las debilidades son las que son, las amenazas son las que son, y las oportunidades son las que son. Las diferencias son de matices, de modos, son sutiles. Entonces, probablemente, no sé si los colegas van a estar de acuerdo, pero yo creo que el resumen de la comparación del gobierno que se va y del gobierno que viene sería este. La presidencia de Vázquez va a ser vista, de aquí a 20 años, como un gran éxito político. Vázquez es el gran consolidador del Frente Amplio, como mitad mayor, por el momento, de la política uruguaya. No dio batallas innecesarias, pero su trabajo era muy delicado. Es cierto que tuvo la ayuda de un contexto externo particularmente favorable, pero fue el gran consolidador que no dio, salvo excepciones, batallas sustantivas duras. Lo que creo que en parte por razones de carácter, por razones de inclinación, por razones de ansiedades personales, la presidencia de Mujica va a ser casi seguramente muy diferente a la de Vázquez. En el acierto o en el error, Vázquez pulió y refinó un instrumento. Lo que va a tratar de hacer Mujica es usar ese instrumento para fines sustantivos. No necesariamente están perfectamente definidos todos los detalles, y eso, por supuesto, es parte de la construcción democrática. No sabemos exactamente cómo es la reforma del Estado, porque mucha gente tiene que opinar sobre eso. No sabemos exactamente cómo es la reforma de la educación, porque mucha gente tiene que opinar sobre eso, y porque no es posible hacerla contra el juicio de todos los que están dentro del sistema educacional. Pero Mujica la va a intentar. Entonces, la gran diferencia es, si le va bien, es el que se apoyó en esa consolidación del Frente Amplio como instrumento político que consigue Vázquez y la lleva más adelante, la potencia para alcanzar metas sustantivas importantes. Y si le va mal, le vamos a lamentar todos.
Jorge.
Sí, está bien.
Un apunte tuyo muy, para ir cerrando esa,
sobre este
esa
punto,
parte anterior,
sobre este
digamos,
punto
del
en
gobierno.
Concreto, es decir, está bien, porque en perspectiva uno podría decir, en perspectiva, efectivamente.
Dale, me parece perfecto.
En perspectiva histórica, uno podría decir, bueno, entonces Tabaré Vázquez se parece más al primer gobierno de Sanguinetti. Mujica se debería o podría quizá tender a parecerse más a un liderazgo más propositivo, más inquieto, más renovador, como el de pudo ser el del primer gobierno de la calle, o como quiso ser ya de antemano renunció a ser después Valle. Sí, hay muchos parecidos entre Valle y Mujica bastante importantes. paradójicos parecidos. Entonces, efectivamente me parece que está muy bien. Yo creo que nos olvidamos de que en el medio hubo un gran gobierno reformista que buscó los puntos de reforma exitosos, los obtuvo bien y no generó conflictos formidables, que fue el segundo gobierno de Sanguinetti. El segundo gobierno de Sanguinetti es un gobierno de alto tasa de reformismo, de las reformas más importantes que se han hecho probablemente en los últimos 15 años o desde el regreso a la democracia, sin grandes conflictos, con asperezas obvias y muy, muy, en algunos casos fuertes, con renuncias o con sacadas de la cosa. Por ejemplo, cuando se hablaba hoy de la universidad, optó por dejar que la Universidad de la República se cocinara en su propia salsa y abrirle la cancha a las universidades privadas y poner el acento en la reforma en secundaria, que es una elección muy sabia desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista de la reforma educativa. Secundaria es el punto negro de la educación en el Uruguay, el pozo negro de la educación en el Uruguay. Entonces me parece que, efectivamente, entre qué lugares se va... Yo tengo la sensación de que lo que dice el Sordo es interesante, porque Mujica tiene muchos elementos que lo llevan hacia un liderazgo muy reformista, inquieto, y al mismo tiempo tiene muchos elementos que debería tomar nota. Yo creo que tiene hombres al lado, como Bonomi, precisamente, y creo que por eso el tema del Ministerio de la Presidencia es absolutamente clave, que son, digamos, anclas de sensatez interesantes en un presidente proballista, digamos, proballista Jorge.
Ignacio, sobre el tema del gobierno, sus fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, ¿algún elemento más? Eventualmente sobre lo que venían diciendo Luis Eduardo y Jorge.
Yo creo que comparto plenamente el resumen que hacía Luis Eduardo. Yo, simplemente un apunte adicional. Creo que la diferencia entre Vázquez y lo que nos imaginamos que puede ser Mujica es que yo creo que Vázquez impulsó efectivamente reformas importantes, pero no arriesgando él su capital personal, ¿no? Es decir, tuvo, por ejemplo, hizo una gran reforma de la salud, pero el costo político de esa reforma, en principio, Vázquez se mantenía un poco al lado. Tuvo a una figura muy fuerte, como la ministra María Julia Muñoz, que le puso el hombro a esa reforma. La sensación que tengo es que Mujica puede tener la tentación de liderar él y arriesgar su propio capital político en esas reformas, con lo cual...
Bueno, ha sido creo, explícito en ese sentido.
Bueno, claro, con lo cual creo que puede ser una situación de un poquito más de riesgo. El segundo elemento que creo que, y con esto cierro lo que eran mis comentarios sobre el gobierno que viene, creo que tenemos que tener en cuenta que el gobierno va a transitar también sobre un escenario de expectativas muy altas, ¿no? Y esto es un argumento que ha trabajado fuertemente Luis Eduardo González muchas veces. Ha sido una presión muy grande para todos los gobiernos anteriores. Los uruguayos no nos conformamos con un país más o menos. Los uruguayos queremos un país de primera. Y esa promesa estaba explícita, además, en lo que fue la campaña de Mujica. Bueno, ¿qué pasa si Mujica no logra un país de primera? Logra un buen país, pero no un país de primera. Bueno, yo creo que ahí corre el riesgo de vuelta de tener algún costo en su legitimidad o en su imagen presidencial.
Óscar, cerramos contigo esta ronda.
Sí, yo diría dos cosas. Primero, el título de esta mesa es Anatomía del Nuevo Gobierno. Y me parece que a veces tenemos la tendencia de personalizar demasiado, como si el gobierno fuera exclusivamente un impersonal. Sí, creo que es importante el liderazgo del presidente, pero es importante también la capacidad que haya de construcción colectiva en un gobierno. Si no funciona esa construcción colectiva, el gobierno no funciona. A su vez, por otro lado, creo que Mujica, no solo por temperamento, no solo por esa similitud con Jorge Valle o sus ansiedades, que también el nivel de ansiedades lo podrían emparentar con la llegada de la calle del gobierno, sino porque hay un montón de trabas políticas que tiene que o políticas en sentido amplio, no solo partidarias, que debe afrontar el gobierno si quiere impulsar reformas. Hablemos de la administración. Yo prefiero hablar de reforma de administración más que reforma del Estado. Hablemos de la administración o hablemos de la educación, que hay un momento que el Mujica poniéndose en la cancha va a ser necesario y decisivo. Y si se pone mal, o antes de tiempo, o no se juega, o se juega después, ese gran capital, ese gran poder que él tiene, puede hacer fracasar las reformas. Las reformas pueden fracasar igual. Para empezar, en Uruguay la mayoría de las reformas fracasan porque no se proponen. Hay ideas, pero no planes para ejecutar. Y a su vez, las reformas que más se han hecho, y coincido con Lanzaro, han sido las más silenciosas, y la que se hizo menos ruido, las grandes reformas que van a hacer, sino que se hacen sin proclamarlas. Y Uruguay ha hecho muchas reformas sin haber hecho tanto ruido. El problema es que ahora estamos llegando a reformas de nudos, y una de ellas, como la educativa, es donde fracasa el gobierno de Sanguinetti, en que no logra avanzar lo que se había propuesto en la reforma de la enseñanza general y particularmente de la enseñanza media. Y ahí, en este momento, yo veo que va a haber un instante en que Mujica va a tener que poner toda la carne en el asador personal, y que eso puede ser, desde lo que vuelque al éxito, a tener el más formidable de los costos. Depende cómo, cuándo se juegue y en qué condiciones.
Casualmente, sobre ese punto opina uno de los oyentes que manda sus mensajes, Nacho, que además parecería que le contesta a Nacho Sosnávar, porque dice: señores, no pueden comparar las aspiraciones de Mujica con las de Tabaré. Tabaré es más joven. Mujica, ¿para qué querría cuidar su capital político? Me parece natural que se ponga al frente de las reformas, dice este oyente.
Es el capital político de la izquierda, no de Mujica.
Claro.
Hablemos de la oposición y de la relación que este nuevo gobierno puede llegar a tener con la oposición. Una relación que depende de las dos partes. Veámosla desde esos ángulos. ¿Quién empieza? ¿Luis Eduardo, la oposición?
Porque... por dos razones. El Partido Independiente está jugado desde siempre a tratar de arbitrar en pro de las políticas mejores y más eficaces, de modo que no es esencialmente un problema, asumiendo que las metas de Mujica son las que acabamos de discutir. El Partido Independiente está adentro. El Partido Colorado está en proceso de afirmación, de una renovación y de un liderazgo nuevo que se ha definido explícitamente por un estilo político diferente al de, digamos, los últimos años. Ese estilo implica una atención muy especial a la calidad técnica de las políticas y a la forma como se posiciona el Partido Colorado frente a esas políticas. Eso también juega a favor del presidente electo y del gobierno electo. Y por último, la oposición más importante, por más numeroso, que es el Partido Nacional. Hace poquitos días, el expresidente Lacalle dijo: yo le deseo la mejor de las fortunas al presidente electo, porque tengo hijos y tengo nietos. A la altura de la vida en que está, no veo por qué va a decir algo diferente a lo que realmente piensa. Pero además, por si fuera poco, los trámites de reconstrucción o consolidación del liderazgo dentro del Partido Nacional involucran, por un lado, el herrerismo, pero por otro lado, al sector de la Larrañaga, que desde el principio ha tenido un buen relacionamiento con el presidente electo y una química, diría yo, más positiva hacia muchas de sus ideas fuertes. Por lo tanto, si este resumen no está del todo despistado, el balance es más bien favorable y juega a favor de las posibilidades de un desarrollo positivo para el nuevo gobierno.
Oscar, ¿tú cómo avisoras la relación gobierno-oposición?
Bueno, yo primero hablaría de las oposiciones y no la oposición, entre otras cosas porque precisamente ha surgido de la nueva conducción del Partido Colorado una voluntad explícita de romper la imagen de que Uruguay es una especie de bipartidismo, bibloquismo, donde uno de los bloques está constituido a su vez dos partidos que son más o menos lo mismo. Claramente hay una voluntad de Bordaberry de romper esto, y entre otras cosas el Partido Colorado va a ir por su camino, con el regimiento del gobierno, en el camino electoral de mayo, y no va a mirar qué hace el Partido Nacional para decidir. Esto parece un paso muy importante frente a la tendencia de la anterior conducción colorada, que caminaba muchísimo hacia la tendencia de que esto es un solo bloque que está del otro lado de la barrera del otro bloque u otro partido que representa el Frente Amplio. En el juego político me parece que acá esto va a ser muy importante en el manejo del gobierno. En segundo lugar...
Sí, vi unas declaraciones de Pedro Bordaberry en estos días destacando que ahora, para convocar una interpelación, se va a necesitar el respaldo del Partido Colorado. Claro, está haciendo números, ¿no?
Exacto.
El Partido Nacional por sí solo no puede convocar a un ministro a sala. Pero hay una advertencia incluida allí, como que no automáticamente vamos a apoyar todo llamado a sala, ¿no?
Exacto, no. Además, los números de la elección, los números parlamentarios, dieron una fuerza muy grande al Partido Colorado desde su pequeñez. Desde el momento que el Partido Nacional perdió la llave del tercio. Uh-huh. Es decir, hoy el conjunto político forma dos tercios con el oficialismo y puede elegir el oficialismo con quién se alía, o con el Partido Nacional o con el Partido Colorado, o Partido Colorado más independiente según en lo que estemos jugando y los dos tercios dónde. Lo mismo, no hay un tercio para ser llamados a sala de un solo partido o ninguna de las dos cámaras.
Sí, recordemos, el Partido Nacional tuvo 29%, ¿no?
El Partido Nacional tiene 30 diputados y el tercio es 33, y tiene 9 senadores, el tercio es 11. Los dos tercios en la Asamblea General son 87, que lo conforma el Frente Amplio con el Partido Nacional, o el Frente Amplio con Partido Colorado y Partido Independiente. Por lo tanto, esto ha robustecido el papel del Partido Colorado frente a una situación del gobierno que se va, del Parlamento que se va, que solo había dos tercios entre Frente Amplio y Partido Nacional, y el Partido Nacional hacía llamados a sala por su lado. Este es un cambio muy importante, y Bordaberry lo que está marcando con mucha claridad es: no somos los seguidores de la mayoría de la oposición, porque no hay una oposición sino dos, y somos dos partidos. Este creo que es un mensaje no menor. Lo otro es que el Partido Nacional, el Partido Colorado, más allá de que tiene una minoría que empieza a marcar posturas diferentes al del liderazgo Bordaberry y generando ahí algunas discrepancias, lo claro es que tiene una situación interna consolidada. El Partido Nacional recién empieza una rediscusión de arquitectura política interior. Una arquitectura que la tiene al conjunto del partido, por un lado, pero por otro lado el conjunto de los sectores, una más explícita, más clara, dentro de Unidad Nacional, por un lado, y particularmente el herrerismo. Pero también hay algunos movimientos que se pueden producir dentro de Alianza Nacional también, lo cual hace que el Partido Nacional está en un estado que le impide tener claridad en cómo va a jugar la línea opositora, y lo que siente es que, por lo menos por un tiempo, tiene que empezar en la posición más dialoguista posible con el gobierno, porque además ahora se ha jugado la carrera inversa que lleva a veces uh-huh. a la confrontación, que uno empieza a confrontar y lleva a los demás a confrontar. Ahora se está jugando la carrera quién es el más civilizado, quién es el que da la señal de yo soy el que estoy más por el país y menos por el juego chico, y por lo tanto el que dialogo mejor y el que acuerdo mejor. Y este durante un tiempo tiene una dinámica que hace que la oposición sea más la apoyatura de un gobierno, de qué lado el gobierno se apoya, que de dónde va a encontrar obstáculos o confrontación.
Sí, esta mañana mismo en el diario El Observador hay declaraciones muy coincidentes de Pedro Bordaberry y de Jorge Larrañaga en cuanto a que no se piensa ir por el camino de la interpelación con tanta frecuencia como Exacto. en este periodo que está terminando. Jorge.
Sí, yo creo que hay tres puntos para ser breve. Uno que es muy obvio, pero que me parece que no debemos dejar de insistir en él, que es la vuelta de la coparticipación. Es decir, el país va a volver, por todo lo que está anunciado, va a ser un trámite complicado, de nombres, de bailes, de danzas, de organismos, de cálculos al interior del Frente Amplio, en esta complicada madeja de darle puestitos a los blancos, a los colorados y al Partido Independiente. Es decir, va a ser muy complicado, pero vamos a volver a un mecanismo noble de la civilización política uruguaya, que se perdió en el 90, que desde 1990 no tenemos. Y a mí esto me parece importante desde el punto de vista de Mujica. Es como algo así, yo diría, algo equivalente a la Comisión para la Paz de Valle, por seguir con los símiles. Es decir, es esta idea de decir, no tengo necesidad, porque los dos tercios lo podría conseguir, y si no consigo dos tercios lo podría hacer con mayoría, podría designar todos los entes autónomos con solo frentistas, sin ninguna duda, desde el punto de vista técnico-constitucional, pero lo estoy haciendo como un gesto de pontazgo, como un gesto de civilización política, y en ese sentido, le digo, tiene un sentido similar al de la Comisión para la Paz. El segundo elemento que me parece importante con respecto a la oposición es que, si bien hay un centro izquierda y un centro derecha, las distancias ideológicas en el Uruguay entre el gobierno y la oposición, o el, grosso modo, el gobierno, o el centro, del centro hacia la izquierda y del centro hacia la derecha, no son tan grandes, es decir, son bastante menos grandes. Es decir, podemos pensar el país dividido en dos, pero en realidad el país no se divide en dos, se divide en cinco, es decir, se divide en centro, centro izquierda, más hacia el centro derecha, derecha, izquierda. Es decir, hay muchos fraccionamientos, y el colchón que va del centro hacia la centro izquierda y del centro hacia la centro derecha es un colchón de encuentros posibles en soluciones concretas. Si uno habla sobre ideologías tan repartidas en la universidad y por el mundo, como la descentralización universitaria o la interdisciplinariedad, seguro que va a encontrar aplausos en muchas tiendas. Entonces, me parece que este es un segundo punto importante. Las distancias no son tan grandes. Es decir, la distancia ideológica no son tan grandes. Y el tercer punto, que me parece el que varias veces se ha aludido, hay un problema, no hay un solo problema de simple alternancia de partidos en oposición. El Frente Amplio se ha constituido en un fenómeno muy similar al del Partido Colorado de los años 50. Es decir, es enorme, es el partido más grande desde esa época, pero no solo es el partido más grande, es el partido con el mayor espectro ideológico, el que cubre un espectro ideológico más grande. Y del otro lado, la oposición tiene un problema sistémico. Su lugar en el sistema político es una interrogante. Es decir, se sabía lo que eran los blancos y los colorados hasta 1995, hasta el 2000, ya no se sabe qué son. Y producir oferta política, y producir oferta política de alguna manera diferenciada en este juego de los blancos por un lado y los colorados por el otro, es una tarea que no solo tiene que ver con la forma como la oposición se coloca frente a los artículos concretos del gobierno, sino la forma en que se construye de acá al 2014 una oferta política consistente. Y no es una tarea nada sencilla, ni de construcción de oferta política, ni de construcción de partidos, o de reconstrucción de partidos, sobre todo en el caso del Partido Colorado, ni de construcción de liderazgos, que no se hacen en 5 años.
Ignacio, sí, básicamente, los tres integrantes de la mesa que te precedieron son muy optimistas con respecto a la relación gobierno-oposición.
Sí, yo no voy a volver a ser el que presenta aquí las amenazas. No, yo creo que sí, que estamos en un momento de una fuerte debilidad de la oposición, ¿no? Más allá de esta emergencia, esta renovación dentro del Partido Colorado, creo que la oposición sale debilitada a este proceso electoral, después que la pelota pega en el palo y entra o sale, digamos, entra para el Frente Amplio, sale para la oposición. Creo que esa es una situación que lleva a la oposición a mirar con buenos ojos, en principio, la idea de tener ciertos niveles de diálogo y participación en el gobierno. Creo que en ese sentido hay voluntad desde lógicas muy distintas. Efectivamente, comparto el diagnóstico que hacía Óscar sobre los distintos partidos, pero de voluntad de participar en los, por lo menos en los entes autónomos y eventualmente en algún otro ámbito de participación. Por dos motivos. Uno, sustantivo, de tener capacidad de incidir en políticas de gobierno, y el otro, mucho más terrenal, en el sentido de que estar en el llano durante 5 años ya fue duro para muy buena parte de la dirigencia, sobre todo el Partido Nacional, estar 5 años más en el llano parece una tarea bastante más complicada y no tengo dudas, digamos, de que va a haber algunos niveles de acuerdo. Pero luego, también
vuelvo a citar a Pedro Bordaberry con otras declaraciones del fin de semana que también me llamaron la atención. Dijo que a los colorados se les presenta la oportunidad de construir el país desde la oposición. Es más difícil, pero se puede hacer. Ser oposición usando la razón, haciendo oposición de manera distinta, no la oposición que destruye o solo controla.
Creo que Bordaberry realmente hizo una campaña electoral impecable y creo que está creo que está haciendo un inicio, digamos, de lógica opositora muy bueno. Creo que tiene grandes posibilidades de transformarse en un líder muy fuerte de la oposición hacia el futuro. Lo único que quería señalar con respecto a es un tema de timing. Creo que es cierto, un tema de tiempo. Creo que es cierto que va a haber un espíritu de colaboración o contribución en los primeros 2 años, pero también la lógica de la oposición, la lógica electoral, implica que en algún momento esto va a empezar a fallar. A partir del probablemente tercer, cuarto año, vaya a empezar una lógica de oposición más dura, porque eso hace, obviamente, salvo que la oposición realmente se debilite hacia niveles impensables, pero si no, de más tarde o más temprano vamos hacia un incremento de los niveles de confrontación.
Luis Eduardo.
Lo que dice Jorge Lanzaro me parece compartirlo en la sustancia, pero con algún matiz en la forma. Y eso entre nosotros es importante. Lo que estamos volviendo no es al país de la coparticipación. No estamos yendo hacia un destino, sino que estamos alejándonos de una condición. Nos estamos alejando del país de la tranca. Eso no necesariamente significa ir hacia el país de la coparticipación. Cargados y viejos, que complican más de lo que ayudan. Pero lo que sí es posible que ocurra es que estamos saliendo del país de la tranca. Eso no era posible hasta que el Frente no fuera gobierno. Por eso era una meta utópica en los 90. Hubiéramos podido desearlo, pero era prácticamente imposible, era inaccesible. Pero ahora el Frente ya fue gobierno, Vázquez fue el gran consolidador. Entonces, ahora llegamos a una situación en que la oposición de hoy no necesariamente paga al gobierno del Frente con exactamente la misma moneda que recibió cuando ellos eran gobierno y el Frente era oposición. Pero para lograr esa síntesis nueva se requería el paso siguiente. Bueno, el Frente también ha sido gobierno. Entonces, lo que yo creo es la oportunidad es acercarse, o mejor dicho, alejarse, perdón, del país de la tranca. Eso es algo más suave que coparticipación, pero es la condición definitoria de un ordenamiento institucional que funciona, que es eficaz. Creo que es un poquito dura, quizás, la observación de Ignacio de la oposición es más favorable porque es pobre, porque es débil, porque ha estado demasiado tiempo en el llano. Creo que también hay un problema de sentimientos de urgencia, compartido por muchos en distintos partidos, de que el país parece estar mejor de lo que realmente está. Pero las condiciones que nos volvieron decrépitos y nos hicieron retroceder vigorosamente en el sistema internacional de naciones, siguen todas allí, el metro está contando.
Jorge,
para enfrentar eso.
Solo una reserva. Yo me parece, primero a mí me gusta que haya coparticipación, pero también me gusta que haya oposición, es decir, que haya efectivamente oposición, que haya contraste político. Se hablaría muy mal de un Frente Amplio que no tuviera, y los productos que está proponiendo seguramente no serían los que a los frentistas les podrían gustar más. Pero me parece que, yo creo que hay que poner un poco entre paréntesis, esta idea de que vamos hacia el país de los... Esta idea de las comisiones, esta idea del producto de la consensualidad, puede ser que tenga algunos márgenes importantes en algunos productos, pero me parece que eso va a remitir a una labor parlamentaria donde tanto el proceso de tramitación al interior de la mayoría de gobierno oficialista como con los distintos sectores de la oposición diferenciados, 2 sectores en el Partido Nacional, sector en el Partido Colorado y el Partido Independiente, no va a ser este mar de la tranquilidad y de la paz, que este mar de los consensos que parece anunciar con tanto bombo. ¿Podrá ser así? Yo sospecho que no va a ser así, y no creo que necesariamente sea malo que sea de otra manera, es decir, que efectivamente los procesamientos de iniciativas que necesariamente pasan por el Parlamento, no haya algún compás de oposición efectiva en la interna del Frente Amplio y con respecto al Partido Nacional. Hay puntos que hemos mencionado acá, inserción internacional del país, reforma del Estado, educación, tres puntos, por poner puntos que seguramente llaman a la discrepancia, no llaman, y llaman a la discrepancia dentro del Frente y llaman a la discrepancia con los otros partidos.
Oscar.
Yo creo que no debemos olvidarnos nunca que eso acá en el Instituto de Ciencia Política hubo muchos abordajes, lo que es el timing de un gobierno, ¿no? El ritmo de un gobierno, donde más o menos queda identificado que hay unos 2 años y medio, 3 años, que es donde se produce, valga la redundancia, la producción del gobierno, donde el gobierno juega, digamos, todas sus cartas, donde lo que no hizo ya no lo va a hacer, salvo lo que es la ejecución de lo que ya puso en marcha, y donde también ya los 2 años finales son, por un lado, la continuación de lo que vino, no hay grandes novedades, el gobierno ya se apronta a enfrentar la nueva instancia electoral, y la oposición también se apronta ya a tener las mayores diferenciaciones con el gobierno. Es decir, que yo creo que más bien el grueso de las apreciaciones que hemos realizado, desde mi punto de vista, tienen más que ver con la primera etapa del gobierno, que es donde los consensos tienen más sentido, más funcionamiento, y el gobierno además donde puede producir más.
Básicamente, agradecer, yo me parece que está todo dicho, que comparto la visión de Oscar de que en principio probablemente tengamos un clima de consenso, pero que crecientemente vayamos a ir a un nivel de confrontación lógico y razonable.
Ponemos punto final aquí a la transmisión por El Espectador y En Perspectiva de esta mesa redonda Anatomía del Nuevo Gobierno.
Hemos organizado con la Asociación Uruguaya de Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.
Han estado con nosotros en estos minutos Luis Eduardo González, Jorge Lanzaro, Oscar Botinelli e Ignacio Suaznavar. A ellos, nuestro reconocimiento.